Bueno, le recordamos en el arranque de esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, que le agradecemos mucho que nos esté escuchando desde las 6 de la mañana y enviamos saludos particularmente a la comunidad en Estados Unidos. Bueno, le recordamos que la Comisión Nacional del Agua emitió el día de ayer un comunicado de prensa en el que alerta de la llegada de la tormenta tropical Christie a las costas de Oaxaca, lo que ocurre apenas una semana después del impacto del huracán John, también en el litoral del Pacífico. Esta tormenta tropical se desplazará lentamente en paralelo a las costas de Oaxaca para tocar tierra durante la noche de hoy o las primeras horas del viernes entre Playa Corralero y Puerto Ángel, Oaxaca. Posteriormente seguirá con su desplazamiento por la costa occidental hacia el norte a los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco, de acuerdo con el pronóstico de la CONAGUA. Como medida preventiva, se encuentran cerrados a la navegación mayor y menor los puertos de Salina Cruz, Bahía de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido, mientras que para la navegación menor también está cerrado el puerto Chiapas, según informó la jefa de avisos de seguridad marítima, Blanca Lúcido Toto. Así es de que el día de ayer mismo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población de las costas de los estados de Oaxaca y de Guerrero a extremar precauciones ante el arribo de la depresión tropical 11E, que le reiteramos, hoy se convertirá en tormenta tropical con el nombre de Christie.
Bien, tenemos participación del auditorio, hay mensajes en torno a los temas que hemos tratado esta mañana. Aquí nos dice este mensaje: ojalá se revisen los empleos que no les permiten sentarse en horas de trabajo. Tengo conocidas que trabajan en tiendas departamentales y no se les permite sentarse hasta que salen a su hora de comida. Todas ellas padecen de sus piernas y su cadera. Hay que seguir trabajando, dice este mensaje.
Hacemos una revisión de los empleos que precisamente les impiden a las personas pues sentarse unos minutos para descansar. Por supuesto que los guardias de seguridad.
Sí, entre otros. Decían también ayer las empleadas de las cajas de los centros o supermercados, centros comerciales también, que están muchas horas de pie. Así que son este tipo de trabajos que ya no podrán estar en esas condiciones. Tienen que someterse a la nueva famosa ley Silla.
Sí.
En más de la participación del auditorio, aquí dice: puras payasadas de Lemus. ¿Por qué nadie debe de agarrar al Mencho y su familia? Nos esperan 6 años de tacos de lengua a nivel federal y estatal. Saludos. Otro más dice: más burocracia de ocurrencias, la nueva Secretaría por Desapariciones. La Fiscalía tiene todo lo necesario, solo es aumentar el presupuesto, la inteligencia artificial y tecnológica, dice José Luis Ramírez Martínez. El profesor Armando Chávez pregunta: ¿qué dice Alfaro sobre la verificación? Es lo que nos refiere también este comentario. Y José Carlos Vidaurri dice: bendecido día, para muestra un botón de lo que podría pasar con la Guardia Nacional pasando al Ejército. Pobres migrantes asesinados así sin más. Bendito México, dice, un abrazo a los chamacos de la estación de las noticias. Son los comentarios de las noticias que les hemos transmitido esta mañana.
A los chamacos se refiere a los radioescuchas. Ya no estamos tan chamacos.
Sí, no sé, creo que a nosotros.
Muchas gracias por los saludos. Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco y nos ligamos al resumen local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Planean secretaría por desapariciones.
El Informador.
Lemus alista secretaría para buscar desaparecidos.
Milenio Jalisco.
Lemus apuesta por secretaría para atender desapariciones.
Diario NTR Guadalajara.
Recolección de basura, el peor servicio en Guadalajara.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El gobernador electo Pablo Lemus propone crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. La nueva dependencia formaría parte de la reforma a la Ley Orgánica de Jalisco. Trabajadores sindicalizados de Ecocinco buscan reunirse con la alcaldesa del Salto, Marielena Farías, para resolver un conflicto por la suspensión del contrato de recolección de basura con la empresa. A partir de este jueves, la Secretaría de Transporte instalará en la Cámara de Comercio de Guadalajara un módulo para tramitar la licencia de conducir. Con la meta de recibir a 80.000 personas, inició la 29ª edición del Festival Infantil Papirolas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la UDG. El gobernador Enrique Alfaro anunció que se retomará el proyecto del Puente Federación que conectará Nayarit y Jalisco luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara su respaldo. Reportan la desaparición de 12 personas en el municipio de Mezquitic. Pobladores exigen la localización de 8 que aún se desconoce su paradero. Localizan 14 bolsas con restos humanos en la fosa clandestina de la colonia Mariano Otero en Zapopan, descubierta por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Bueno, enseguida nos estaremos conectando con Arturo García Caudillo para conocer la información que se desprende el día de hoy de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es importante que le tomemos el pulso, sobre todo por lo que sucede en Guerrero, por lo que espera Oaxaca, además con estas tormentas cuando acaba de pasar John, y están en problemas también estados como Michoacán. Pero ya lo tenemos listo en la línea telefónica, un par de segundos y estaremos haciendo contacto. Mientras, continuamos con la participación del auditorio.
Sí, tenemos algunos mensajes que llegaron más temprano y dice aquí, hoy tomé un camión de la ruta 15. Extrañamente solo tardó 5 minutos en pasar. No venía lleno, el chofer nos dio los buenos días y en lugar de banda venía escuchando música clásica. Somos Dinamarca. ¿Qué pasó? Dice Alfredo Martínez en su comentario. Por otro lado, nos dice este mensaje de Boris. El conflicto del 68 inició por una pelea, pero entre dos preparatorias, no entre dos secundarias. El detonante fue el ingreso de las fuerzas policíacas al recinto universitario, cosa que violentaba la autonomía universitaria. Arturo ya está listo en la Ciudad de México. Vamos a escuchar su reporte. Arturo, bienvenido. Adelante. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este día al Senado de la República diversas modificaciones a la Constitución, es decir, reformas constitucionales y otras reformas a leyes secundarias para garantizar los derechos de la mujer. Vamos a escuchar justamente las palabras de la titular del Ejecutivo.
Se modifican la propuesta que enviamos hoy al Senado de la República, es la modificación de 6 artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para protección e igualdad sustantiva de las mujeres. El artículo 4, el 21, 41, 73, 116 y 123. Y además 7 ordenamientos jurídicos, 7 leyes secundarias. Adelante. Entonces, en el artículo 4 se incorpora derecho a la igualdad sustantiva, que tiene que ver no solamente la igualdad de las mujeres y hombres frente a la ley, sino que además todas las leyes y todas las disposiciones en nuestro país tienen que considerar las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos. A eso se refiere la igualdad sustantiva y queremos que quede en el artículo 4. Adelante. 21, 41 y 116. En el artículo 21... se dispone de manera particular que las instituciones de seguridad pública ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género. La misma previsión se establece en el artículo 116 para la Procuración de Justicia. Es decir, en seguridad y Procuración de Justicia tiene que establecerse la perspectiva de género en todas sus disposiciones. Y en el artículo 41... se establece la obligatoriedad de la paridad de género en la administración pública federal y estatal, es decir, que haya gabinetes paritarios, quedará establecido en la Constitución. Adelante. Y después se establece también vida libre de violencia y lo que se llaman deberes reforzados para con las mujeres. Quiere decir que no solamente es la aplicación de la ley, sino que tiene que haber particularidades por la discriminación, por la violencia que vivimos las mujeres, también las niñas y los niños. Y que las fiscalías de investigación tengan necesariamente, lo establece la Constitución, áreas especializadas en delitos por razón de género. Esto no existía en la Constitución y nuestro objetivo es que quede en la Carta Magna y a partir de ahí, pues distintas leyes que van a reforzar esto que queremos que se establezca en la Constitución.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum, la presidenta de nuestro país. Y pues bueno, además, para complementar, va a redactarse una cartilla de la mujer que será entregada a todas las mujeres de nuestro país, no importa su ubicación. Se repartirán estos folletos que estarán, se espera estén concluidos a finales de este mismo año. Así es que primeras iniciativas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum en, ya como al asumir el cargo de primera mandataria. Y también se confirma lo que ella había dicho ya en campaña y después de campaña, perdón, que el apoyo a adultos mayores se amplía en el caso de las mujeres a partir de los 60 años y para su implementación comenzarán con las mujeres de 63 y 64 de todo el país en este para que sean a partir del 2025 comienza la inscripción a partir del 7 de octubre y el resto de las mujeres entre 60 y 63 será para el 2026, estará aplicándose ya a partir del 2026. En el caso de las mujeres indígenas y las comunidades afromexicanas, para ellas se aplicará desde los 60 años a partir de ahora. Repito, las inscripciones para este programa, que es ampliación del programa de adultos mayores, estarán iniciando el próximo 7 de octubre. Mi reporte, buenos días.
Tengo dos dudas, Arturo. ¿Regresa hoy Claudia Sheinbaum para entrevistarse con los damnificados de Guerrero? Esa sería una pregunta. La segunda, ¿qué dijo del asesinato de 6 migrantes en Chiapas?
En el caso de Acapulco, dijo, anunció que iba. No ha dicho todavía si se va a entrevistar con damnificados. Y en el caso de los migrantes que fueron asesinados en Chiapas, pues la misma, lo mismo que informó justamente la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un comunicado, que pues al parecer hubo una confusión y estos elementos que dispararon en contra de los migrantes fueron fueron puestos a disposición y serán tratados como civiles porque justamente la agresión, los asesinatos fueron de civiles, así es que le corresponde a los civiles, a la justicia civil manejar este asunto, pero también se abre una investigación a nivel de Secretaría de la Defensa.
Bien, te agradecemos mucho el reporte desde la mañanera, gracias Arturo García Caudillo.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, hay ya más información, tenemos a José Luis Escamilla en línea telefónica, ¿no está disponible?
No, hacemos primero una pausa. Pausarla. Y regresamos.
Muy bien, vamos al corte. Listo, ahora sí, José Luis Escamilla, listos para escucharlo con su reporte. Adelante, Luis, buenos días otra vez.
Gracias, Víctor Gris, ¿cómo está? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, para informarles que ayer en ese mismo espacio yo les platicaba que ya iba a entrar la maquinaria para trabajar en este lugar de la colonia Mariano Otero, de esta finca de la calle Perla, en la colonia Mariano Otero de Zapopan, donde el pasado 24 de septiembre el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró algunas bolsas con restos humanos. Bueno, ayer fue un día productivo, luego de lo que se localiza en esta fosa, fueron ayer 7 bolsas con restos humanos los encontrados en este predio. Así que, si les parece, haciendo este recuento de lo que ha ocurrido desde que se localiza este punto de inhumación clandestina, el 24 de septiembre fueron encontradas 6 bolsas con secciones anatómicas. Al día siguiente, es decir, el día 25, fue una bolsa más, y este miércoles fueron hasta la noche, hasta el día del corte, hasta la hora del corte, 7 bolsas más para dar un total de 14 bolsas con secciones anatómicas, que de acuerdo con la experiencia que hemos tenido de casos similares, podríamos estar hablando de un total de 3 víctimas hasta el momento, aunque bueno, la realidad es que es una situación que va a ir cambiando porque los trabajos continúan. Hay que recordar para el auditorio que no conoce de este tema, digo, obviamente nadie está obligado a conocer de este asunto, pero cuando se está haciendo la prospección se llega a hacer una cuadrícula, digamos, del lugar. No llega la máquina y abre toda la tierra o demuele toda una finca, sino que primero se retira lo superficial y luego se hace una cuadrícula, y con base en esta cuadrícula es que se van trabajando por sectores para saber dónde ya se descarta y dónde no se descarta todavía la presencia de restos humanos. Así que estaremos al pendiente justamente del avance de estos acontecimientos. Comentarles por otra parte que el día de ayer, bueno, fueron en total tres homicidios en las últimas horas, uno en Tlajomulco, en el fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco, donde fue localizado un cuerpo en una brecha despoblada, y luego dos homicidios más en la colonia Miravalle, de los cuales les alcancé a contar todavía en este espacio. Comentarles por otra parte, compañeros, ya comenzó la nueva administración federal y con ello también llegan los cambios en lo que tiene que ver con el ejército mexicano. Mañana a las 10 de la mañana se estará dando la bienvenida al nuevo general de la 15 zona mineral, militar, al general Julio César Islas Sánchez. Comienzan a darse los relevos ya al frente de esta jurisdicción castrense. Mañana se anuncia al de la 15 zona, luego seguramente vendrá el nuevo mando de la 5ª región militar. Y bueno, hay que recordar que Jalisco ha sido pues constantemente relevado los mandos militares, durante la administración del presidente López Obrador. Fueron cuando menos 5 cambios de generales entre la 15 zona y la 5ª región militar. Por ahí alguien me decía, no es que nos conviene porque cuando pasa de Jalisco siempre pasan a puestos importantes dentro del ejército mexicano. La realidad es que ningún general que se ha ido de Jalisco a otros puntos ha puesto atención en Jalisco. Bueno, así que esperemos que sea ahora la excepción, que desde la capital del país, en las altas esferas del ejército mexicano, haya justamente atención para lo que ocurre en Jalisco. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
¿Cambios en la Fiscalía General de la República, José Luis, no todavía del delegado?
No, todavía no ocurre. Fíjate que en el caso de la FGR, Víctor, estos cambios de repente se dan muy por debajito del agua, muy discretamente. En el caso del ejército, porque hay toda una ceremonia militar para recibir a los nuevos mandos, pero en el caso de la FGR, hace muchos años ya que no hay contacto directo con el delegado. El último delegado de la FGR que yo me acuerdo que tuvo cierta apertura era el licenciado Jaime Aguilar, pero desde entonces delegados van, delegados vienen y poco contacto con los medios de comunicación.
Bien, pues gracias por el dato, José Luis. Seguimos al pendiente. Buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, José Luis Escamilla. Bueno, antes de saludar a José Luis y Jiménez Castro en la línea telefónica, le recordamos, hablando de cambios, que esta mañana el gobernador electo Pablo Lemus presentará a quienes le acompañarán en su gabinete, a los integrantes de la próxima administración, en caso de que se confirme de manera electoral, en caso de que se resuelva a su favor en esta situación la impugnación que presentó. Pero le reitero, hoy se dará a conocer el gabinete de Pablo Lemus. También se tiene previsto en la Cámara de Comercio de Guadalajara la inauguración, que ya nos decía José Luis Jiménez Castro, del módulo para el nuevo módulo de licencias. Estará presente el secretario de Transporte, Diego Monraz. Como ya decía José Luis y Héctor Escamilla, también hoy se presentará una sesión extraordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para dar a conocer el nombre de la nueva diputada local en sustitución de Cecilia Márquez. Su nombre es Norma López Ramírez. Ella será la nueva diputada local electa por Morena en lugar de Cecilia Márquez. Tras perder su curul por presuntamente falsificar documentos que acreditaban su condición de discapacidad motora, el Tribunal Electoral, el Triajal, ordenó el pasado lunes al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana emitir un nuevo acuerdo para las curules de representación proporcional. La nueva diputación deberá asignarse a una persona de género femenino postulada por el partido Morena, misma que tendrá que situarse dentro de alguno de los 5 grupos vulnerables. Estamos hablando de diversidad sexual, discapacidad, migrante, población indígena o joven de 18 a 35 años. Así es de que la próxima o la nueva diputada en sustitución de Cecilia Márquez lleva el nombre de Norma López Ramírez. Es, por supuesto, morenista.
Bien, ahora sí vamos a escuchar a José Luis Jiménez Castro. Está listo ya la línea telefónica. Mucho adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Fíjate que este módulo de manejo que se va a inaugurar hoy en la Canaco, este es a diferencia de otros, que aquí sí te van a poder expedir tu licencia de manejo nueva. En los otros, en algunos otros, pues solamente era refrendo de licencia. Pero aquí sí vas a poder hacer la prueba de manejo mediante un simulador que ayer estaba platicando en Punto y Seguido, que constantemente se están descomponiendo los simuladores. Espero que no sea el caso aquí, pero lo cierto es que al inaugurar este módulo se podrá hacer el trámite de licencia nueva, certificación de licencia, refrendo de licencia para choferes y automovilistas. Así que vale la pena, quedará inaugurado hoy en la Cámara de Comercio a las 9 de la mañana. Y también recordar que en las fiestas de octubre hay otro módulo, bueno, por lo regular siempre lo colocan, espero que ustedes también lo coloquen, es para llevar a cabo refrendos de licencias y demás. Ahí no se va a poder tramitar la licencia nueva, pero sí refrendos y algunos otros trámites que tendrán en las fiestas de octubre allá en el Auditorio Benito Juárez. Por otro lado, les quiero comentar, es todo un reto, sin duda alguna, para las aseguradoras, mi querido Víctor, Cris, amigos del auditorio. Imagínese usted asegurar scooters, ¿sí? Asegurar scooters, las aseguradoras lo han pensado mucho. Ayer platicábamos con Fernando de Sabre, que es que le sabe todo este asunto, además es asesor en aseguradoras, y es lo que nos comentaba Fernando de Sabre, lo están pensando las aseguradoras, asegurar scooters. Escuchemos.
A ver, hay un problema técnico. Adelante.
Estamos, bueno, las aseguradoras están en un debate. ¿Por qué? Porque si bien son vehículos motorizados, son vehículos eléctricos, no hay historial técnico que permita sacar una historia para poderlo asegurar. Entonces, sí se están asegurando, pero son costos muy altos. ¿Por qué? Por el riesgo, y además porque esos scooters no solamente los maneja una persona, y los maneja, puede manejarlo toda la familia e inclusive los menores de edad. Entonces, aquí sí hay que ser muy claro, solamente quienes están asegurando scooters, solamente están asegurando junto con la persona que lo va a conducir. Es decir, si hay algo más específico y más claro en eso. Pero no es algo, no es algo que estén... que sea apetito de las aseguradoras poderlos asegurar.
Bueno, ahí está lo que dice Fernando de Sabra, que son inseguros, lo están pensando las aseguradoras, y ya ha habido personas que se han asegurado, pero son muy, muy altos, ¿no? Y siempre y cuando nada más tú lo manejes y no lo andes prestando al hermano, al tío y al vecino, ¿verdad? Así que bueno, todo un reto sin duda alguna para las aseguradoras, eso de asegurar scooters. Es parte de la información, Miguel Gris, Víctor, nada más comentarles que está atoradísimo Periférico Sur, algo está ocurriendo porque este problema vial que se está generando en Periférico Sur está detonando también en López Mateos, en Mariano Otero, en Macintos, hasta Avenida Guadalupe y hasta Avenida Vallarta. No sé, algo está ocurriendo que está bastante hecho nudo esta arteria. Mi reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
¿Hablaron del costo, José Luis, del seguro? ¿No se mencionó la...
Hablaba de alrededor de 17,000 pesos, pero bueno, cada caso es muy en particular, muy individual, y pues habría que analizarlo también tomando en cuenta las velocidades que alcanza el scooter. Por ejemplo, ¿qué protecciones, con qué protecciones manejas tú un scooter si llevas casco, llevas rodilleras, coderas? No sé, mucho tiene que ver también las características del scooter y el que maneja el scooter, Víctor.
Sí, es que el riesgo de muerte y lesiones es altísimo, por eso el costo es más elevado que el de un automóvil, así que pues es justo el riesgo que absorben las aseguradoras, pero a ese precio. Bien, gracias, José Luis.
Gracias, José Luis. Bueno, algunas llamadas, enseguida vamos a tener una entrevista precisamente sobre lo que sucedió el día de ayer en Chiapas, cuando militares confunden a una camioneta que transportaba, en este caso migrantes, a una camioneta particular, le disparan y terminan asesinando a 6 personas y dejando heridas a otras 10. Vamos a hablar con Enrique González, quien es el nuevo director del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Antes se comunica Benjamín García para decir, escucho que habrá apoyo para mujeres de 60 y más, pero ¿por qué solo a mujeres? ¿Por qué a los hombres no? Debería ser parejo. A mí me da mucha pena que no se entienda a estas alturas del partido por qué esta decisión de transversalizar y llevar la política con perspectiva de género. En este caso, las mujeres durante pues prácticamente toda la vida han luchado en una completa desigualdad o han caminado en una completa desigualdad. Estamos hablando que para ellas el ejercicio del derecho a la salud no es igual, tampoco la educación, los salarios por ser mujeres a veces son hasta 30% menores que el de los hombres, aun cuando desempeñen la misma responsabilidad o más, y no se diga en el asunto, por ejemplo, de cuidados. Usted sabe que cuando hay una mujer en casa, pues prácticamente ella se encarga del cuidado de los abuelos, del cuidado de los papás, del cuidado de los hijos y del cuidado de los esposos. Incluso en algunas casas, si esto sucedía antes, se sacrificaba, se mandaba a la universidad o se le daba estudios al hombre y a la mujer se le sacrificaba. Las cosas han cambiado y bueno, qué bueno que se impulsan estas reformas, pero se trata de eso, don Benjamín García. Ojalá que también comprendiéramos el papel que se le ha dado a la mujer en la sociedad y entendiéramos que en la práctica es falso que ejercemos de la misma forma los derechos que establece la Constitución. Así es de que, bueno, le invito a reflexionar, le invito a leer. Sí, efectivamente, a partir del 7 de octubre comienza este registro. A partir de enero se les dará el dinero a las mujeres o el apoyo a las mujeres indígenas y afromexicanas de 60 años y también a partir de enero a las que tienen 63 a 64 años. Se trata de apoyarlas. ¿Tú recuerdas, Víctor, porque lo hemos platicado también aquí, que incluso el Infonavit cambió su política en materia de vivienda y otorgó más puntos y facilidades de crédito a las mujeres, precisamente reconociendo que por los cuidados que tiene que hacer a la familia, ingresa más tarde al campo laboral y pierde años de cotización?
Sí, y eso está en la última reforma, de las sí, más recientes sí. Se aplicó, fue de lo que se destacaba en el comunicado y se está ejerciendo ya. Ya es un beneficio que tienen las mujeres en el instituto. Por supuesto.
Bien, enseguida le voy a dar lectura a la llamada de José Luis Ramírez porque se refiere al asunto de Chiapas. Hacemos antes una pausa y le voy a dejar esta participación de don José Luis a nuestro entrevistado.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, destacó el hecho porque se registran unas horas del arranque de la administración de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México. El hecho de que el día de ayer elementos del ejército mexicano dispararon contra una camioneta de migrantes con saldo de 6 personas muertas y más de 10 heridas. Para hablar de este tema, tenemos el placer de saludar en la línea telefónica a Luis Enrique González Araiza. Él es abogado, director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, exdirector de FM4 y especialista, entre otros, de la figura del refugio. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris? Muy buenos días a ti, a Víctor y a todas las personas que escuchan. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues prácticamente te damos la bienvenida a la primera entrevista ya como director del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Y además como especialista en migración, nos gustaría conocer tu primera impresión sobre lo que sucedió ayer en Chiapas.
Sí, muchas gracias, Gris. Y antes me gustaría, por medio de este medio, pues mandar una condolencia a nuestra querida compañera Alejandra Nuño por el fallecimiento de su señora madre, la señora Margarita. Decirle que la comunidad del ITESO y particularmente el Centro de Derechos Humanos que ella tuvo bien a dirigir, pues estamos acompañándolos en su dolor a ella y a toda su familia. Gris, antes de empezar eso me gustaría comentar eso.
No, por supuesto, y además nos solidarizamos, Enrique, le mandamos nuestro cariño, solidaridad a Alejandra Nuño en este momento tan difícil por la muerte de su madre.
Muchas gracias, Gris. Y bueno, y entrando en materia, mira, me parece que esto lamentablemente no es un hecho aislado, con anterioridad. Ya habíamos tenido, por lo menos antes de este hecho concreto en 2024, habíamos tenido hace un año, no sé si tú recordarás, se sucedió también otro accidente por ahí el 1 de octubre de 2023 en Tijijiapan. 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión también sufrieron un accidente automovilístico y perdieron la vida. Y un hecho similar a este que ocurrió apenas hace unos días se repitió también en el año 2021, donde ahí en el municipio de Tuxtla Gutiérrez 55 personas que viajaban en un camión de carga también fueron perdieron la vida bajo un accidente. Y el 31 de octubre del 2025 una persona cubana y otras dos personas fueron lesionadas tras también un retén donde se encontraban elementos de la Guardia Nacional contra un vehículo. Lo que quiero yo decirte con esto, Gris, en esto, es que digamos que esta tragedia que está viviendo la población en situación de movilidad humana y sujeta de protección internacional en el país, no son hechos aislados, y todo esto está encaminado mucho a un poco la estrategia que se está teniendo de contención, esta política de contención migratoria que está teniendo México y que ha ido replicando por lo menos desde el año 2015, cuando ustedes recordarán que inició el Plan Integral Frontera Sur, y a partir de ese plan integral empezó a generar una muralla institucional y de seguridad justo en la frontera que tenemos con Guatemala, y que poco a poco se ha ido incrementando hasta ahora con la presencia de la Guardia Nacional como uno de los elementos principales en esta estrategia de militarización. Se pudiera decir, por ejemplo, Gris, que en febrero del 2022, 99.949 elementos fueron desplegados de la Guardia Nacional en ambas fronteras, tanto en la del norte de nuestro país como la del sur. En el sur, 15.822 personas de la Guardia Nacional estuvieron trabajando, y en el norte, alrededor de 9.298. Quiere decir que el incremento de esta fuerza, pues ahora militarizada, pues ha sido funcional para esta estrategia de contención, Gris. Y quisiera también darte otro dato desde la numeralia. Cifras de INEGI nos señalan en el 2022 que por cada persona que fue puesta a disposición ante un ministerio público, al menos la Guardia Nacional detuvo a 63 personas migrantes, ¿no? Es decir, por cada persona que posiblemente estuvo involucrado en la comisión de un delito y que fue presentado ante el Ministerio Público Federal, tenemos una relación de que los agentes de la Guardia Nacional han detenido a 63 migrantes. Entonces, yo lo que quiero darte a entender es que justamente esto pone en evidencia que una de las funciones prioritarias de esta fuerza de seguridad militarizada ha sido la contención migratoria del país. Entonces, no... lamentablemente este hecho que ocurrió no es un hecho aislado, y sí responde a esta estrategia de contención migratoria que tenemos como país, ¿no?
Pasados los hechos, Enrique, dice la autoridad federal que van a capacitar a los elementos de la Guardia Nacional y Sedena en materia de derechos humanos, pero ¿no será también útil que les den a conocer cuál es el derecho universal a la movilidad, a la migración, para que entiendan que estas personas, aún siendo extranjeras, tienen pues esa posibilidad de trasladarse de un país a otro?
Bueno, mira, Víctor, yo te diría, en primera instancia, efectivamente el derecho humano a la movilidad o al libre tránsito, bueno, en nuestra Constitución está presente en el 11 constitucional, ¿no?, en el primer párrafo. Pero también en el primer párrafo señala que en cuestiones migratorias serán las autoridades migratorias y la ley en la materia la que va a regular esto. Lo que quiero sí ser enfático es que una persona migrante que ingresa a nuestro país de manera irregular no está cometiendo un delito, está cometiendo una falta administrativa. Y como tal, si ustedes recordarán, el 21 constitucional señala que una falta administrativa tiene la penalidad de la privación de la libertad hasta por 36 horas o el pago de una multa o servicio comunitario. Lo que quiero decirles efectivamente es que si bien no existe un libre tránsito constitucionalizado, pues realmente si una persona ingresa de manera irregular no está cometiendo un delito, ¿no? Está cometiendo una falta administrativa. Entonces, en ese sentido, la autoridad tendría que tener mecanismos para, pues, adecuados para poder justo sancionar esta falta administrativa, pero no generando procesos de criminalización como los que estamos viendo, ¿no? Eso ya te diría. ¿Bueno?
A ver. De nuevo. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Ya me escuchas, Enrique?
Sí.
Ah, perdón.
Digo, no sé dónde me perdí, una disculpa.
No, te preguntaba si consideras que el Ejército, que la Guardia Nacional están preparados para tratar el fenómeno de la migración en México. Sobre todo, además, nos llamaba mucho la atención las nacionalidades de estos migrantes que fueron asesinados. Eran árabes, venían de otros países que seguramente la gente ni siquiera sabía que cruzaban por México.
Bueno, de entrada no, porque justo el enfoque que tendría que tener hacia esta población tendría que ser un enfoque de seguridad humana o seguridad ciudadana, y no con este enfoque que se le está dando a los procesos de movilidad humana en el país como seguridad nacional. Obviamente, pero te diría que incluso tampoco tienen una adecuada formación. La instancia que se supone tendría que prestar atención hacia esta población, que es el Instituto Nacional de Migración. O sea, el Instituto Nacional de Migración en los últimos años nos ha demostrado que pues también está militarizado, ¿no? Te daría un ejemplo también de ello, ¿no? De las oficinas de representación en las delegaciones del Instituto Nacional de Migración en las entidades federativas, 14 de ellas están dirigidas por una persona que tiene una formación militar, ¿no? O que están en activo o que están jubiladas del propio ejército, ¿no? Entonces, en general me parece que el enfoque que tiene el Estado mexicano hacia esta población, pues es un enfoque securitista y que claramente no protege derechos humanos de la población. Y bueno, Gris, recordemos hace ya un año y medio ya lo que sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la estación migratoria, que tiene ese eufemismo cuando realmente lo que tendríamos que hablar es de cárceles migratorias, donde 40 personas perecieron por el incendio que ocurrió dentro de esa cárcel migratoria, ¿no?
Sí, que quedó entonces, impune. Que quedó impune. ¿Perdón? Enrique, te decía que quedó impune, ¿no?
Sí, completamente quedó impune, y que incluso si te fijas una parte, la verdad es que muchas de las personas que estamos estudiando este fenómeno, que atendemos personas en movilidad humana, estamos realmente indignados porque justo su titular, Garduño, se mantiene ahora con este gobierno. Me parece que ayer vi una declaración, justo estaba saliendo de uno de los juzgados de distrito donde está la investigación, mencionando que él se va a quedar por lo menos, o sea, que está ratificado en su cargo, ¿no? Con este nuevo gobierno. Entonces, si el titular del Instituto Nacional de Migración, que fue el causante al final de cuentas como autoridad omisa en este asesinato de estas 40 personas que estaban en la ciudad, en la cárcel migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, se mantiene en el cargo aún cuando sucedió lo que sucedió, pues entonces te das cuenta que no hay mucha voluntad de cambio, ¿no? Sí. Al menos en este tema.
Dice José Luis Ramírez que los soldados o policías no pueden detener a vehículos que se dan a la fuga a besos. Y pregunta, ¿por qué cuando emboscan a militares no hacen tanto escándalo? No sé si tengas una respuesta para este radioescucha.
Bueno, lo que yo diría es que incluso hasta en el uso, o sea, siempre hay estándares para el uso proporcional de la fuerza, ¿no? Yo sé que efectivamente pues no se va a detener a una persona que está justo quizás que se tiene una flagrancia de la comisión de un delito, pero justo creo que son circunstancias distintas. Abrir fuego hacia un autobús donde incluso hay personas, me parece que es un uso desproporcionado de la fuerza, y porque justo tienen una formación, hay una formación militar de fondo, o sea, no hay una función de prevención del delito. Y la otra que quiero establecer es que justo estamos hablando de que este hecho en concreto pues involucró a personas migrantes que no habían cometido, o sea, no son infractores de la comisión de ningún delito. Y soy muy enfático en esto, Gris, cuando decimos que ningún ser humano es ilegal, es que incluso ingresar a un país sin regular estancia no consideramos, al menos en México, en el estándar del derecho mexicano, no se considera un delito. Entonces imagínate que mi vida termina en ese retén militar por haber ingresado solamente de manera irregular a este país. O sea, eso es de verdad que es un completo despropósito, ¿no?
Pues Luis Enrique González Araiza, abogado y director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, muchísimas gracias por tu participación esta mañana con Radio Metrópoli.
No, pues muchas gracias a ti, Gris, y a los radioescuchas, e insisto, recordar a ti y a todas las personas que ningún ser humano es ilegal.
Muchas gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues ahí está otra persona del auditorio, decía, digan por qué se les pretendía detener, no nada más digan lo que hizo mal el ejército en este caso. Pues ellos huyen porque eran migrantes, por qué se les pretendía detener, ellos huyen precisamente cuando ven al ejército, ¿no?
Sí, y además venían lamentablemente en una camioneta de redilas que se dice en Chiapas es lo que está utilizando el crimen organizado para movilizar a sus elementos, entonces... Pues se resume que todos los factores combinados generan la tragedia.
Muy bien, nos vamos, pásela muy bien, muy buenos días.